¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y me da, como siempre, mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Que además nos pueden ver en YouTube. Ya estamos en YouTube desde las 8 de la noche también. Y bueno, déjame decirle que pues hoy, como ya había dicho Donald Trump, ya firmó su Big and Beautiful Bill, que rodeado de representantes que le aplaudían, bravo, bravo, y ahí lo felices de la vida con la señal de la victoria, porque además hoy es el 4 de julio, inician en los festejos de un año por los 250 aniversarios de la independencia de Estados Unidos, o sea que lo va a aprovechar para campaña permanente. Y la mala noticia, y con eso voy a saludar a Pepe Yuste. Hola, Pepe Yuste.
Mari Carmen Cortés, ¿cómo estás?
Son las cifras de empleo que reportó el IMSS, que son no malas, pésimas, por donde las vea. O sea, se perdieron 46,378 empleos en el mes de junio. En el primer semestre se crearon 87,287 empleos. Porque cuando supuestamente para el primer semestre se tenía que haber quedado 500,000, si la metes 1,000,000, pues 87,000, estamos un poquito abajo. En los últimos 12 meses, esa cifra, Pepe, es la que a mí más me alarmó. En los últimos 12 meses, de junio a junio, se han creado solo 6,222 empleos. Si está usted oyendo bien, 6,222, por todos los que se han caído, un alza del 0.03%, porque en abril se cayeron, y dijo el gobierno, no, es que la Semana Santa cayó en abril y mi abuelita, ¿no? En mayo se cayeron, no, es que la temporalidad, porque en mayo la cosecha, sí, mi abuelita también, y en junio ya no dijeron nada, en junio ya mejor se cayeron.
Ya está sin abuelita, ya.
Sin abuelita, ¿ya qué pretexto ponen, Pepe y usted? Pues la caída de la economía, por más que quieran decir que sea sólida, la verdad es que no.
No, Mari Carmen Cortés, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches. Sí, muy buen viernes, ya viernes 4 de julio, en efecto, ya, día de la independencia de Estados Unidos, que aprovechó pues Donald Trump a promulgar lo que es ya su plan presupuestal, su propiamente que hace a su gobierno. Pero bueno, lo de México, el empleo ya sí es preocupante, desde luego sí es una pérdida. Por tercer mes consecutivo se pierden empleos formales, son los empleos que da a conocer el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, de puestos formales. Por tercer mes consecutivo se pierden, esta vez se perdieron en junio, se perdieron 46,379 empleos. Y con esos tres meses consecutivos de pérdida de empleos, hemos perdido más de 139,000 empleos, casi 140,000 empleos. Con lo cual, realmente, en lo que va apenas del año, pues apenas hemos creado 87,000 empleos. En diciembre pasado perdimos 400,000, no de manera contracíclica, digo cíclica,
por eso,
que se pierden.
A mí lo que me da impresión fueron los datos de 12 meses, junio, sí, a junio. Sí, sí. No manches, 6,222.
O sea, ¿qué está pasando, Mari Carmen? Lo que está pasando es que es una... Ya, yo creo que ya esto ya no es desaceleración. Ya creo que ya estamos empezando a entrar en un estancamiento económico, que hay que tener cuidado, que se deben de poner ya las alertas. y las alarmas. Y mira, a mí me gusta lo que hace, por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum, lo hizo en estos dos días con la industria farmacéutica, de que se creen en plantas aquí, se les ayude, de que se tenga requerimiento de plantas, se quiere vender al sector público, se tiene que crear una planta aquí. Vaya, que sean inversiones, anunciaron 10 mil millones de pesos de inversiones, son sobre todo algunos genéricos, hoy también los anunciaron. Esto, más aparte, ayer vio a grandes empresarios como Carlos Slim, que estuvo ahí, la presidenta vio a Carlos Slim con muchos otros empresarios, que les pidió incluso que invirtieran ya, que de hecho, hoy lo dice la presidenta textualmente, les planteamos que es muy importante que en estos momentos su compromiso con México se note más, porque evidentemente los aranceles tienen un impacto en nuestra economía, pero han sido, y debemos reconocer, si han sido los aranceles de Donald Trump, y han sido las cuestiones internas como reforma judicial.
Claro.
La verdad es que tampoco podemos obviar lo que es obvio, lo que sí está palpable, y que son obviamente los dos elefantes que tenemos en la sala. El problema con Trump, que Trump además abiertamente dice a la industria automotriz, no inviertan en México, vengas a invertir aquí a Estados Unidos, y pone aranceles que genera mucha incertidumbre. Y la reforma judicial, que no sabes con qué reglas judiciales va a mantenerse el Estado de Derecho para una inversión, que alguien que va a invertir en una empresa 400, 500 millones de dólares, 1,000 millones de dólares, pues quiere saber las reglas claras en el Estado de Derecho que va, en los que va a invertir. Creo que estos son los temas que pues hoy en día están aquí. Tenemos una economía prácticamente ya en 0%, prácticamente ya estancada, y pues con una, como tú comenzaste el programa, pues sí, ya con una caída del empleo, pues yo creo que empieza a ser alarmante.
No, imagina, yo insisto, o sea, que y además la cifra del el Seguro Social, que yo no sé, Soy Robledo ya no quiere hablar con nosotros porque somos, pues, estamos a conocer estas cifras. Y si hace, pone pretextos, es una palabra que no quiero decir al aire, pero digamos que pone pretextos para no venir a este programa. Y pues ni modo, tampoco podemos obligarlos a que estén aquí, pero la verdad es que en abril, se ha caído en los últimos tres meses, abril, mayo, junio. Abril dijeron que era porque el efecto de Semana Santa. Mayo, que porque el efecto cíclico de las cosechas y que el campo se bajó. Junio ya no dijeron nada. Ni siquiera pusieron un pretexto de por qué estaban cayendo los empleos. Pero no solo, o sea, yo de veras insisto, en 12 meses, de junio a junio, solo se han creado 6,222 empleos. No puede ser. Bueno, sí puede ser porque son cifras del IMSS, ¿eh? No son otros datos, son las cifras del IMSS. Y va efectivamente la presidenta, y platicamos con Paco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, estuvo ahí hasta Soberón, que yo no sé qué hacía mucho Soberón ahí, pero
Alejandro
Soberón decía, pues para vender espectáculos, o no, como que no es una empresa que crea muchos empleos.
No, pero sí, por ejemplo, cuando hay Fórmula 1, que lo trae Alejandro Soberón con CIE, sí, sí se generan muchos empleos.
Pero bueno, ¿no? Eso ya está programada todos los años. O sea, bueno,
pero
yo nunca había visto a Alejandro Soberón en esta reunión, es que sí, bueno, no, que no, fue, no. Pero bueno, él no le mido que vaya Bimbo, que vaya, no, MexiShem, esta hora no se llama MexiShem, se llama Olmia.
Sí, fíjate, fue,
¿no?
Fue Daniel Servitje de Grupo Bimbo, generador de empleos, fue Álvaro Fernández Garza, de director de Alfa, desde luego Alfa genera muchos empleos. Aquí Chedraui, fue Toño Chedraui, desde luego pues el Chedraui. También fue Salvador Daniel de Fibra Danos, que es inmobiliario, también se crea mucho.
Hoy se dan los datos de la construcción, el empleo se cayó más de 8%, sí, en la industria de la construcción.
Se fue Juan Pablo del Valle, el hermano de Toño del Valle. No,
que ya le ponen MexiShem, se llama Orbia.
Sí, exactamente. Sí, ya cambió de nombre.
Pero hace
sí,
como tres años, pero, señores de la presidencia, cambiélo.
Bueno, pero es que como era más conocido MexiShem, sí, pusieron, ¿no?
El pillas. Vaya,
¿y qué le dijeron los empresarios ahí a la presidenta? Y qué bueno que le digan. Pues le dijeron cosas sensatas como, oye, en tema de energético, ya veamos asociaciones público-privadas. Si te vas a hacer solamente con el gobierno, pues no vas a lograr crear nada. De por sí están en duda las empresas, particularmente Pemex, pero en CFE, pues asociación público-privada, la que nos contaba ayer Paco Cervantes, el presidente del CCE, nos decía, bueno, se hizo con TC Energy y lo de Puerto del Sureste. TC Energy trae el gasoducto, trae el gas, y la CFE obviamente con eso genera electricidad. Esas son las cuestiones que tienes que ver, y tienes que ya ponerte a resolver en la vida real, dar pero soluciones, mira, empresariales.
El gobierno no puede obligar a las empresas a invertir si no hay confianza. A lo mejor estos grandototes pues sí están invirtiendo, pero la realidad es que bueno, incluso el CCE no anunciaba que tenía no sé cuántos empleos disponibles para los migrantes. Pues los tendrá disponibles, pero no se están ocupando las. Oye, este es el empleo formal. ¿Qué está pasando también? que el gobierno, la 4T, está elevando el costo laboral. Y lo va a elevar más con la semana de 40 horas. Entonces, sí presume que padre se ha subido muchísimo el poder adquisitivo de los trabajadores que tienen empleo. Pues los que no, no. O sea, el crear empleos, pues sobre todo las grandototas, pues hay la, incluso las grandototas seguramente tienen ya, más fácilmente van a cumplir con la semana de 40 horas, pero las pymes, las chiquitas, no están invirtiendo y son las que más generan empleo. Ahí están las cifras, estas son las cifras oficiales. El empleo que está creciendo es el informal. La economía formal no está creciendo porque la economía está estancada. Por más que se reúnan con los 10 más picudos empresarios del país y le digan qué guapo está usted, señora presidenta, qué inteligente, sí, vamos con el Plan México. El Plan México tiene puras buenas propósitos, no hay ninguna. ¿O tú tienes alguna objeción al Plan México? Yo ninguna, Todo yo, me parece que, bien, bien.
Fíjate
bien.
Que al contrario, americanamente.
Le pones palomita a todas las metas.
Yo, igual que tú, no solo palomita, yo apoyo el Plan México. Creo que es una buena, un buen planteamiento de política industrial en México. Creo que es ahí sí, Claudia Sheinbaum se sacó un 10 al crearlo, pero necesitamos resolver los problemas del Plan México. Lo tú que decías, ¿qué es lo primero para un pueblo de desarrollo? Gas y electricidad. Gas para generar electricidad. Llega el gas, llega la electricidad, infraestructura. Seguridad. ¿Hay seguridad en la región o no hay seguridad en la región?
Hay seguridad en el país.
Hay infraestructura. Entonces, sí tienes que ir. Mira, ya plantearon los primeros polos de desarrollo que se vean esas cuestiones y obviamente tú para llevar trabajadores allá, obviamente los trabajadores requieren servicios, escuelas, claro. Seguro social o servicio médico. O sea, requiere servicios básicos.
Sí, claro, pero que habite vivienda.
Vivienda.
¿Qué les vas a dar a las viviendas abandonadas? O sea, sí. es todo un reto.
Sí.
Y el otro día nos decía el subsecretario de Industria y Comercio, que lo entrevistamos aquí en la Secretaría de Economía, en Luis Rosendo. Que lo importante de este Plan México es que si bien ahorita, porque además del otro lado tienes a Donald Trump que hoy dijo que Vietnam y México estamos obstaculizando y ayudando a China, Hoy lo dijo este señor Donald Trump. Entonces, pues no que estábamos muy bien con Donald Trump y que ya nos va a quitar los aranceles. Hoy nos equiparó con Vietnam y Vietnam le puso 20% de arancel,
No, a ver, claramente tenemos estamos viviendo con el enemigo. Pero no le queda otra a Donald Trump, la verdad, por lo que hemos visto en estos meses. Ahí presentaron las cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos. México sigue siendo el principal socio comercial de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque somos estratégicos ya en un bloque comercial.
Que nos apapachen, nos dé una sobadita.
Donald Trump jamás
va a hacer eso. Es lo que te digo, jamás, nada que somos primer socio, nos trata como... Vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y bueno, vamos a hacer un enlace con Alejandro Salafranca, él es el titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues porque ya este programa piloto, ya está el programa piloto para afiliar a los trabajadores de las aplicaciones móviles al IMSS. Aquí es interesante, Pepe, ahorita que podamos hacer el enlace con Alejandro Salafranca, nadie sabe exactamente. Tenemos en la línea ya Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Encantado de conversar contigo y con tu público.
Gracias. Oye, Alejandro, pues ya arrancó este programa piloto. Yo creo que primero que nada, que qué bueno que se les vaya a dar seguridad social a los trabajadores afiliados, a los trabajadores de las aplicaciones móviles. Tienen un universo, el otro día platicábamos con la directora de Rappi y nos decía que ellos tienen cerca de 100,000 repartidores, bueno, asociados, se figura que trabajadores que tienen con ellos, y de los 100,000 ella decía que no podía hacer un cálculo de cuántos ganan el salario mínimo, porque además varía mucho mensualmente, a lo mejor unos sí trabajan y ganan más de 8,000, 9,000 pesos al mes y otros trabajan 2 horas, por la razón que sea, porque parte de esto es conservar la flexibilidad en el horario. ¿Tienen ustedes en la Secretaría del Trabajo un universo de cuántos trabajadores mensualmente sí percibirían más de salario mínimo porque eso es lo que se requiere para poder pagar el Seguro Social?
Mira, justamente para eso es el programa piloto, para que esos datos afloren. Como esta industria no afiliaba a sus colaboradores en el IMSS, no hay data, no hay históricos y por tanto no lo sabemos. Podemos hacer inferencias con respecto al segmento de estos trabajadores que estaban dados de alta en el SAT, pero son inferencias. El piloto, justamente estos 6 meses de piloto obligatorio, es para que afloren esos datos que no existen. ¿Cuántos se dan de alta al mes? ¿Cuántos de ellos trabajan para una plataforma, para 2 o para 3? ¿Cuántos consiguen este ingreso equivalente a un salario mínimo en una plataforma o en 2 o en 3? Vamos a saber exactamente cuál es el número de jubilados que están en el sector, el número de jóvenes, el número de personas que tienen un trabajo subordinado tradicional y además se complementan con este esfuerzo, y sobre todo el universo fundamental que nos interesa para proteger es los que solo tienen como fuente de ingreso el trabajo en plataformas y son los que su única forma de vida es esta, son los que le dedican más tiempo, por lógica son los que facturan más y son los que van a alcanzar de una manera más rápida, más efectiva, los derechos plenos de seguridad social que incluye el IMSS y el Infonavit. Recordando que solo hay un derecho que no está vinculado con el nivel de lo que factures, que es la protección contra accidentes de trabajo. La protección contra accidentes de trabajo está asegurada independientemente de lo que factures para todos los que se den de alta, que seguramente van a ser un número que calculamos que esté arriba de los 300.000 cuando mínimo.
Claro, desde luego. Oye, Alejandro, te saluda José Yuste. Me imagino que con IMSS e Infonavit, Alejandro, ya van a tener estos trabajadores que, ya nos dirás, pero en promedio suponemos que son como 2,5 millones, no sé si van a ser todos, pero bueno, ya nos dirás. ¿Ya van a tener con IMSS e Infonavit también acceso a un Afore?
Sí, es decir, el sistema finalmente de afiliación es total, es a los 5 seguros del IMSS y al Infonavit. Lo que activa la obligación de la empresa de plataforma de darte de alta en el régimen normal del IMSS. O sea, esto no es un régimen especial porque te dé acceso a menos derechos. Es especial simplemente por la forma en que lo logras. Pero cuando lo logres, es decir, cuando consigas facturar, al menos para una plataforma, un salario mínimo durante ese mes, la cotización de ese mes abarca lo mismo, exactamente todo igual que un trabajador subordinado tradicional. Es decir, lo novedoso y especial es la metodología. La cobertura es plena, absoluta.
Oye, aquí estamos hablando de ingresos de 8,600, arriba más o menos, 8,500 al mes, dependiendo también de la entidad. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Esto lo va a pagar la empresa? ¿Y qué va a pasar con un trabajador que, por la razón que sea, se da del alta en el IMSS en el mes de julio? Porque además se paga por adelantado. Yo lo sé, por los trabajadores domésticos, tú pagas un mes adelantado. O sea, ahorita estás pagando julio y así, ¿no? Entonces, se va a dar de alta a los trabajadores todo julio. Y por la razón que sea, el que ya ha estado de alta no cubre en el mes de agosto sus 8,000 pesos, pero está enfermo. Requiere o tiene una cita para que lo operen, o tiene una cita para que le hagan una, si es mujer, para que le hagan un Papá Nicolau o lo que sea. ¿Y qué? Ya no, y que, uy, este mes no llegaste. ¿Y qué va a pasar? Porque así pasa con los trabajadores domésticos. Es horrible. Si tú como patrón doméstico se te olvida, te atrasas un día después del día 20 y no pagas el seguro, al IMSS le vale Wilson y no atiende al trabajador doméstico, porque ya me pasó a mí una vez que se me pasó pagarlo, la fecha, y no hubo poder humano, ni con multas, ni con sanciones, ni con nada, para que yo pudiera pagar el mes de mi trabajadora doméstica.
Así es, pero lo de plataformas es otro universo en donde los patrones, a diferencia de en el trabajo del hogar, que son millones de patrones, aquí los patrones son empresas, y son además empresas que no pasan del medio centenar. Es decir, es un universo muy radiografiable y muy controlable. Ahora, dicho esto, me gustaría invertir un minuto en explicar cómo va a funcionar, cómo está funcionando ya, para ver esta serie de circunstancias. Las empresas tienen que informarle al IMSS a principios de cada mes cuánta gente ha reclutado. El IMSS, con esos listados de cientos de miles de trabajadores, les da un alta con un salario mínimo. La empresa hasta ese instante no ha pagado nada, simplemente ha informado cuánta gente ha reclutado. A partir de ese instante, esa gente está protegida contra riesgos de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Pasan 30 días y cuando acaba el mes, las empresas tienen 5 días para informarle al IMSS qué ha pasado con sus reclutados. Vamos a poner un ejemplo. Una empresa ha reclutado 10.000 personas el mes de agosto. Al principio de septiembre informa que de esos 10.000, 5.000 no se conectaron. Esos 5.000 que no se conectaron se dan de baja. Hay 3.000 que se conectaron y no alcanzaron el salario mínimo. Esos 3.000 que se conectaron y no alcanzaron el salario mínimo, el IMSS los invita a que ese mes paguen la cuota como trabajador independiente. Y luego hay 2.000 en este ejemplo que se conectaron y alcanzaron el salario mínimo. De esos 2.000, en este ejemplo que les pongo, sí, la empresa tiene la obligación de cotizar dependiendo cada uno de lo que facturó. El día 17 del siguiente mes tiene la obligación de pagar. Entonces, queda claro que el que no se conecta queda fuera, el que se conecta y no alcanza el salario mínimo está protegido contra accidentes, pero ha de pagar él como independiente o no pagar, porque esto es voluntario, y los que alcanzan son subordinados ese mes y pagan la plataforma. Pero contestando a tu ejemplo en particular, ¿qué ocurre si yo un mes fui subordinado, el siguiente también y el tercero no? Porque no pude, porque no alcancé, porque no trabajé, pero yo ya estoy empleando los servicios del IMSS. Es decir, tengo a mi hijo o a mi hija en la guardería, ya tengo una cita para el médico, para diálisis, etcétera. Para no romper tu dinámica, el mes que no lo alcances, el IMSS te permite que pagues la cuota como independiente, que es una cuota fija y muy pequeña, ¿no? Es una cuota infinitamente...
A ver, Alejandro, si le entendemos, solo para yo entenderle. Si... estás trabajando bien el mes, al siguiente mes no pudiste trabajar por lo que sea y no alcanzas la cuota de tener salario mínimo, no te lo paga la empresa, tú puedes pagar el seguro social con una cuota muy, muy económica.
Correcto, con una cuota de trabajador independiente. Es decir, si un ciudadano no derechohabiente del IMSS quiere hacer uso de servicios del IMSS, el IMSS se lo cobra bajo precios unitarios. Es decir, eso es impagable, es muy caro, ¿no? Es decir, para tener acceso a la LIMS tienes que ser o subordinado o independiente. La cuota de trabajador independiente es bajísima, es una cuota fija mensual.
¿De cuánto es?
Un nivel muy, muy bajo. Si tú estás haciendo pleno uso de los servicios de LIMS porque eres subordinado, los meses que no lo seas, independientemente del volumen de servicios que estés empleando, diálisis, cirugías, guarderías, lo que sea, quedas cubierto con tu cuota reducida de independiente pagada por el trabajador.
Como 2.000 pesos son.
Es un poquito menos. Es que no me atrevo a dar el dato porque no lo recuerdo, pero creo que...
Hombre, yo te digo, un trabajador doméstico cuesta 2.500.
Porque para un trabajador que gane menos del salario mínimo, que son 8.000, un poco más de 8.000, pagar 2.000 pesos, pues sí, estamos hablando del 20%.
Es un poco menos, es 1.800 y es ese mes, pero hay que compararlo con el ejemplo del valor que tiene los servicios que estamos imaginando que tome, de cirugía, de diálisis.
Bueno, pues sí, 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 claro. Sí, oye, nos cae la guillotina que tenemos aquí. Muchas gracias Alejandro Salafranca, titular de la Unidad del Trabajo. Gracias.
Gracias, un saludo. Buenas
noches. Un saludo, gracias. Vamos a un corte comercial.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Mari Carmen, el tipo de cambio va bastante bien. Digo, no.
El dólar va bastante mal.
Porque el dólar va bastante mal. Sí. El peso se ha fortalecido de esta debilidad del dólar en el tipo de cambio, en la relación que tiene con entre monedas. Y bueno, pues hoy cerró en 18.63 pesos por dólar. La verdad es que, pues sí, sí, sí tiene una ganancia por segunda semana consecutiva. En esta semana casi logra ser del 3% que ha tenido la ganancia. A lo largo del año ha tenido una ganancia casi del 9% del peso mexicano frente al dólar. Vaya, esto llama la atención, es un buen dato. Sin embargo, a pesar de estos 18.63 que está cerrando esta semana, pues ya no son los 16.90 que logramos tener. ¿Cuándo? Pues antes del plan C. Antes de que se supiera que Morena tenía la mayoría para llevar adelante todas las reformas que ha llevado adelante, bueno, pues estaba solo para que veamos. Recordemos que eso fue el año pasado, justo por mayo, junio, todavía se tenía ese 16.90 y tantos, 90. Ese era el tipo de cambio. Cuando se pone el tipo de cambio salta y se mueve con nerviosismo, pues por la reforma judicial, por cambiar las reglas del juego, que no se ve cómo iba a terminar la de telecomunicaciones, la de competencia, todo esto, pues lo movió, pero sobre todo reforma judicial. Así que si bien es un buen tipo de cambio que tenemos 18.63, ya no estamos en esos 16.90 que tuvimos.
¿No? Y hay que decirlo que el debilitamiento del dólar tiene sus bemoles. En primera, porque va a haber, si sigue debilitando tanto, va a perder cada vez más fuerza como moneda de uso común para reservas internacionales, y pues muchos países, incluido México, tienen reservas internacionales. El Banco de México tuvo remanentes el año pasado por las operaciones cambiarias. Si el tipo de cambio sigue fortaleciendo tanto, pues no le va a ir tan bien y a muchas empresas, incluida Pemex y la CFE, tuvieron pérdidas cambiarias. Entonces vamos a ver cómo les va con el comportamiento del tipo de cambio. El Pemex, que aunque exporta menos, exporta, y entonces van a recibir menos pesitos. Los exportadores reciben menos pesitos, los importadores les salen más baratas las importaciones, y las familias de los migrantes reciben menos pesitos por sus...
Ahora, el lado bueno de tener un buen tipo de cambio, desde luego, pues es claramente, si tienes una deuda en dólares, la puedes prepagar, ¿no? La puedes hacer cambio con eso.
Si eres importador,
pues te sale más barato. El peso mexicano está más fuerte, puedes importar más fácilmente, el dólar es más barato.
Importas más turismo, barato. Los turistas llegan más barato.
Es que el país se vuelve más barato, fíjate.
Sí, claro.
Te abaratas como país con un tipo de cambio de este tipo.
Sí, porque si te vas a gastar $100 si tienes $100 para gastar, como traes, voy a gastarme $100, pues antes te costaba 2,100 y ahora te cuesta 1,860.
Sí,
para el turismo entra. Sí, el turista.
Sí. Así que sí, bueno, pues ahí tiene las cuestiones. Así está el tipo de cambio. Así que 18.63 está cerrado.
Y de acuerdo con Gaby Siller, no se descarta que pueda llegar a 18.50. Es como una barrera que podría romper. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa la semana que próxima. Es interesante porque se vence el 9 de julio el plazo que fijó Donald Trump para los acuerdos bilaterales, entre ellos con la Unión Europea, y que están ofreciéndole todo. O sea, es que me cae en el hígado, pero le sale todas, ¿no? Va ganando todas. Él dijo antes del 4 de julio, quiero tener mi Big and Beautiful Bill aprobada, y la logró. Voy a parar la guerra y se va a dejar de bombardear Israel a Irán. Nosotros decíamos ya que hace unas par de semanas, creíamos que era el principio de la Tercera Guerra Mundial, todo el mundo estaba aterrado porque Israel estaba bombardeando Irán y lo logró, bombardeó. Sí, destruyó no la capacidad nuclear de Irán, que no se sabe. El caso es que llegaron a un pacto.
A ver, yo te diría eso, que le está resultando todo. Pues fíjate que sí y no, como el indeciso, ¿no? Es indeciso, bueno, sí y no.
A según.
No, el no está en qué no le está resultando, en el déficit comercial. Hizo todo para tener un superávit comercial, para él ya no importar nada, y le está saliendo más caro. Ayer dio a conocer el Departamento de Comercio precisamente los datos. Ha aumentado el déficit comercial de Estados Unidos y no está creciendo tanto. Recordemos que viene de una caída de Estados Unidos trimestral. No está creciendo tanto y aún así, bueno, pues el déficit comercial sigue siendo bárbaro y le sale más caro porque tiene aranceles. O sea, los aranceles, la política arancelaria de Donald Trump le está saliendo cara, está importando más caro, le ha generado un poco más temas de inflación, así que estos son los temas donde no la ha salido. Y por otro lado, pues como se está endeudando con este One Big and Beautiful Bill, ¿no? Se está endeudando más, pues los mercados tampoco confían ya mucho en el dólar. Sigue siendo desde luego el dólar la moneda reserva, la moneda de valor a nivel mundial, la moneda que hay que tener en cualquier portafolio de inversión, particularmente los bancos centrales la deben tener y los fondos de inversión, pero desde luego ya se ha tambaleado el dólar. Esto ha sido pues consecuencia de Donald Trump, así que el dólar y los bonos del Tesoro han tenido que dar premios que no daban, del 5%, en fin, ya ven cierto riesgo los inversionistas al invertir en los bonos del Tesoro, ven ciertos riesgos al invertir en dólares, y desde luego el déficit comercial ha aumentado en Estados Unidos, así que la verdad es que en economía Donald Trump creo que no le ha resultado totalmente, ¿no?
Pepe, una noticia calentita, la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público está informando que en el marco de la intervención gerencial aplicada a Cibanco Intercam, establecida en la Ley de Instituciones de Crédito, se ha iniciado un proceso para escindir el negocio fiduciario de ambas instituciones, principalmente la de Cibanco, con el propósito de garantizar la continuidad operativa de los fideicomisos que actualmente administran. Pues no que todo estaba bien, Pepe. No que no haya ningún problema.
Es un problemón
dos, ¿no?
Porque estos pasarían, entiendo, a la banca de desarrollo.
Sí.
¿No? Pasarían a la banca de desarrollo.
Es temporal, se pasa el negocio fiduciario a entidades de la banca de desarrollo mexicana, permitiendo así que los fideicomisos continúen operando sin interrupciones. O sea,
fíjate,
si estaban operando con interrupciones.
Yo no sé, Mari Carmen, fíjate que yo no sé
con la Secretaría de Hacienda,
si sea cierto o no lo que dicen. Lo que se rumora, ¿no? De que Estados Unidos eligió muy bien a Cibanco. Cibanco, ¿por qué? Porque Cibanco Intercambio, los dos fueron casas de cambio, los dos tienen ya como bancos una gran, eran expertos para negocios con Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Con vocación para Estados Unidos. Cibanco Intercambio, todo esto sí, pero Cibanco en particular era líder del mercado en fideicomisos, incluso a niveles de los principales bancos del país. Entonces, con Cibanco estaba Terrafina, estaba Fibraín, estaba Fibra 1, realmente
Maguire.
Maguire estaba, la australiana, así que todos estaban con Cibanco, los habían administrado, y aquí sí le golpeaste pues en la zona de flotación, sí le pegaste en la zona de flotación. Si lo habrán elegido bien a Cibanco, pues mira, es uno de los rumores que hay en el sector financiero.
A ver, Maguire y Terrafina, porque son muchas las. Cibanco tenía una de las principales actividades fiduciarias, cosa que nunca se dijo en la primera información de la Secretaría de Hacienda de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, ¿no? Se les dijo que no emitieron un comunicado diciendo que ya no había problemas. Y ahora resulta que sí. Porque ¿por qué pasan todas las actividades fiduciarias a la banca de desarrollo? Y las empresas van a estar contentas. Y además yo no sé si legalmente cómo se hace esto. Si tú tienes un fideicomiso, lo puedes cambiar así como así de un lugar al otro.
Mira, para mí, Maricarmen,
o sea, no soy abogada, no tengo la menor
idea. A ver, a mí, y sí me da particularmente coraje porque yo creo que lo habían hecho bien, sí, Banco lo había hecho bien como banco, creo que Intercam lo había hecho bien, sí me da cierto coraje, pero yo veo ya muy difícil su existencia de aquí en adelante, ¿eh? La veo muy complicada. Sí, a ver, el 21 de julio les van a cortar ya las operaciones con Estados Unidos. Entonces, si eres un fideicomiso, pues obviamente quieres tener operaciones básicas con Estados Unidos también, si es el caso. Obviamente, entonces, bueno, pues te van a cortar prácticamente ya tu operación. Aunque sigas operando en México con los bancos mexicanos, si te cortan para este tipo de bancos ya operaciones con Estados Unidos el 21 de julio,
claro.
Pues yo creo que ahí sí ya estás,
ver,
pelas. Y yo creo que esto es una
ayer
un salvamento. No es un salvamento, pero es una medida ya de protección, ¿no? Que
sea así, a los usuarios, pero de enterramiento al banco.
No, yo ya no les veo futuro, la verdad, y me da coraje, ¿eh? Yo creo que eran buenos bancos, pero ya no les veo futuro, la verdad.
Ahora, pero yo, ¿qué se ha afectado? Yo no sé, de verdad no lo sé, porque no hemos podido hablar con el presidente de la Comisión Nacional Bancaria ni con el secretario de Hacienda, o con el, no hay, te iba a decir con el subsecretario de Hacienda, ya, no hay. Entonces, no hemos podido hablar con alguien y no han salido a explicar, ahorita están saliendo a explicar esto, pero no decían hace 2 días que no había problemas ya. Que ya se había hablado con las autoridades, que todo está bien, que está operando
normalmente. Eso fue la ABM, ¿no?
La yo te acuerdas cuando salió el comunicado de la ABM, dije, yo me sentiría más tranquila que saliera la Secretaría de Hacienda. Se los dije, aquí al aire yo. Porque es como si yo te digo, Pepe, el doctor me dijo que estoy muy sana. Y tú dirías, sí, no me lo tendría que decir el doctor. No, yo no, no tengo que, ningún problema de salud.
Fíjate que este es un tema,
como lo diga el doctor,
es un tema que obviamente se sigue dando también en las mañaneras, que la verdad es que ahí ha sido prácticamente la presidenta la vocera de esto.
¿De todo?
No, de todo. Entonces es un tema de comunicación del gobierno que ha decidido que comunicar a través de las mañaneras, igual que se hacía en el sexenio pasado, en esta ocasión de manera más institucional, más técnica, con un gobierno más coherente, pero sí comunican todas las mañaneras. Entonces, pues sí, es lo que ha pasado. Y bueno, por lo pronto, yo creo que esta es una medida pues acertada de Hacienda, porque con los fideicomisos, pues sí, tenías dudas de qué va a estar con los bancos, con estos ya no tienes dudas, y particularmente el de Cibanco, que Cibanco era líder en fideicomisos, la verdad es que sí llamaba la atención, bueno. Yo no hubiera imaginado lo estratégico que era Cibanco, fíjate.
Sobre todo en fiduciarios.
Sí, claro.
No, además, yo insisto, si su core business son el comercio exterior, porque ambas eran empresas que surgieron de casas de cambio, se especializan en eso. Y les das en la torre con Estados Unidos, pues si eres exportador, ¿qué haces? Te cambias de banco. No puedes no operar en Estados Unidos. Vamos a un corte.
¿Quieres escuchar nuevamente nuestras entrevistas? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Carlos López Jones, ya lo sabes, director de Tendencias Económicas y Financieras en la línea. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas
Hola,
noches.
Hola, Carlos, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, Carlos, pues no sé si ya te enteraste, estábamos ahorita leyendo el boletín de la Secretaría de Hacienda que acaba de emitir. La ABM había emitido comunicados, ayer tuvimos a Emilio Romano diciendo que ya Cibanco y Intercam estaban intervenidos gerencialmente, temporalmente, porque iban a salir adelante, que el público no tenía por qué preocuparse. Yo, la Secretaría de Hacienda, pácate, la retira toda su actividad fiduciaria, que para el caso de Cibanco era muy importante, para el Intercam también, creo que no tan grande, y se la pasa a la banca de desarrollo, que yo no sé legalmente cómo se haga esto, porque no soy especialista en leyes, pero sí creo que es como el ya darles el caput a ambas instituciones que no van a poder regresar realmente, mucho menos con la misma administración.
Pues sí, lamentablemente estamos viendo, yo creo que un tiro de gracia adelantado para estas dos instituciones. Cambiar al fiduciario no es tan complicado cuando existe, cuando no está intervenido, digamos, legalmente, porque de otra manera, bueno, pues tendrías que acudir ante un juez para decirlo ya. Por favor, dígale al banco que se cambie. Tienes que crear un nuevo agente fiduciario con otro banco y decirle, pues, me quiero cambiar de aquí para acá y crear otro fiduciario. En este caso creo que, pues, bueno, pues están tomando las medidas correctas y seguramente la autoridad tiene más información de la que tenemos nosotros.
Seguro.
Y está tomando esta, pues, de manera preventiva, ¿no? Creo que hay buenas instituciones fiduciarias en la banca, ¿no? En la banca de desarrollo había un buen servicio también, en Afinsa sobre todo, tenían una buena área fiduciaria. Vamos a ver si las Afores, porque la mayor parte de las Afores ahí tienen sus fideicomisos, entonces en Cibanco, vamos a ver dónde deciden dejarlos, pero bueno, pues es una triste noticia porque se trató de dos instituciones que tenían buen personal, muy profesional, y que habían hecho bien su labor de colocación de créditos, carteras muy sanas, muy capitalizados ambos bancos, por encima del 15% cada uno, con índices de morosidad realmente bajos. Entonces, pues lamentable que por lo que está pasando en Estados Unidos, estas instituciones, pues lamentablemente vayan a desaparecer muy probablemente.
Muy probablemente, Carlos, te saluda José Yuste. Es muy difícil que ya sobrevivan con esto. El 21 de julio viene ya la restricción para tener operaciones con Estados Unidos, que era pues su principal negocio, su core business que tenían ellos, Cibanco e Intercam. Y el tema de fideicomisos de ambos y particularmente de Cibanco, que tenía muchos, no más que Intercam. Pero bueno, muy complicado. De ahí en adelante, fíjate que, Carlos, no sé cuál ha sido tu sensación, pero deja un mal sabor de boca todo esto, ¿no? Porque dices, bueno, si el Tesoro puso estas tres instituciones sin avisar, sin esto, en cualquier momento puede hacer algo más, ¿no?
Sí, por supuesto, porque estamos viendo la punta del iceberg. O sea, ¿qué es lo que pasa? La autoridad norteamericana, el Departamento del Tesoro norteamericano, no tiene manera de ver qué está sucediendo al interior de las instituciones mexicanas. ¿Cómo se enteran ellos de que son aliados del cártel de Sinaloa, como ellos señalaron en su comunicado? Pues básicamente los chapitos y mayitos que están allá pues platicaron sobre cómo hacían sus operaciones, a quién le compraban y demás, y cuáles eran las instituciones financieras que ocupaban para llevar a cabo la compraventa de dólares. Y también hay que decirlo, en un mercado de 130 mil millones de dólares anuales de comercio de México con China. Y entonces, pues tú como banco, ¿cómo vas a saber cuál de esas operaciones que estás haciendo es de lavado de dinero, es de compraventa de productos raros?
Casi imposible saberlo.
Sí. ¿Cómo va un banco a saber si en el cargamento de sillas, de aguacates, de plátanos viene droga? O sea, no hay maneras realmente, ¿no? Y hay que también señalarlo, la ley de fentanilo en Estados Unidos señala que si alguien es señalado por algún integrante de los cárteles, pues ya es como sentenciado, ¿no? Porque lo único que tiene que hacer el Departamento del Tesoro es hablarle a Hacienda en México y decirle, oye, me está diciendo esta persona que en tal fecha, este banco hizo una operación de 600 mil dólares, luego de 2 millones y luego una de 5 millones con este cliente, contra este cliente. Pásame los registros. Y como de todo queda registro en la banca, porque es una banca muy ordenada la mexicana, pues no te queda más que decir, pues sí, efectivamente se hicieron esas operaciones, pero te juro que no teníamos nada que ver con los cárteles, ¿no?
Pues sí.
Y digas lo que digas, pues no hay manera de echarte para atrás, ¿no? Finalmente se hicieron esas operaciones.
Porque además ahora, pues sí, como ya son terroristas, pues se procede ya no solamente económicamente, sino con cárcel, y no solamente contra los directivos, sino contra incluso los consejeros. O sea, es una amenaza muy seria, y es, como tú dices, cuántas transacciones se realizan, y es muy difícil, porque no es que se sienten a platicar con el Chapo, no, es que es a través de sus operadores y superadores de otras empresas, y triangulan todo, y aquí se los acusan de favorecer el fentanilo. O sea, sí se vuelve una operación muy compleja para los mismos bancos, por más controles internos que tengan.
Efectivamente, y en ese sentido, pues vienen dos cosas, ¿no? Por un lado, creo que así, recordarás aquella multa que le pusieron a HSBC y a Citibanamex, sí, todavía, operar dólares en efectivo. Eso fue lo que hicieron en ese momento los bancos mexicanos, dijeron, se acabaron los dólares en efectivo en nuestras sucursales, ya no queremos más problemas. Y creo que ahora vamos hacia una situación similar con China, y eso lo van a pagar muchos importadores y exportadores nacionales. O sea, los bancos van a decir, bueno, si el problema está con empresas chinas, porque también el Tesoro norteamericano es muy claro, México, Estados Unidos, Rusia, Irán están haciendo todo lo posible por mandar fentanilo a Estados Unidos, no están señalando ningún banco norteamericano, pues entonces ya no podremos hacer operaciones ni con Rusia, ni con Irán, ni con China en el sector financiero mexicano, salvo aquellas muy contadas en donde sepamos que efectivamente se trata de una empresa totalmente registrada en China, que sabemos perfectamente bien de qué se trata, etcétera, etcétera. Creo que hacia allá podríamos ir. Y creo que aquí la recomendación para las personas que nos escuchen y hacen operaciones de comercio internacional con China, pues es ir buscando nuevos proveedores, porque la situación se va a complicar en los próximos meses.
No, sin lugar a dudas. Oye, Carlos, ahora que tocabas el tema de los bancos en Estados Unidos, pues sí es irrisorio, la verdad, ya sería inadmisible, que allá es donde es el principal mercado de droga del mundo, de consumo de droga. Allá es claro que se lava mucho dinero. Allá es claro que no sabemos nunca ni de narcotraficantes ni de lavado de dinero allá en Estados Unidos. Siempre están señalando, ¿no? Pero la verdad es que bueno, todos nos imaginamos por los montos que obviamente el lavado de dinero fuerte también debe ser allá.
Efectivamente, pero tienen esos temas políticos de Trump de decirle a la gente, no somos los norteamericanos los malos, siempre son otros, son el sistema financiero internacional, no los gringos, ¿verdad? Este grupo de país de donde viene el fentanilo y es su culpa. Y nosotros somos unas santas palomas, víctimas de estos desgraciados, y por eso estamos haciendo todo en contra de ellos.
Oye, y bueno, por otro lado viene, bueno, hoy es el 4 de julio, ya se promulga esta ley de Donald Trump con bombo y platillo, es un big beautiful bill, pero el 9 de julio es la otra fecha, parece ser que incluso dice que lo va a adelantar, los acuerdos que le está exigiendo para todos los países para imponerles o no aranceles o qué arancel, Hay ahorita uno con el Reino Unido y uno con Vietnam, que Vietnam le va a pagar un arancel del 20%. Y hoy nos equiparó con Vietnam. Dijo que Vietnam y México son los países que están apoyando más a China para triangular este comercio.
Efectivamente, y allí hay varios puntos. Uno, recordemos que el 2 de abril Estados Unidos, bueno, Trump dijo que era el día de la liberación y nos puso aranceles a todos, menos a México y Canadá.
Sí.
Ahora lo que dijo al subirse a su avión para irse de vacaciones, dijo, como ya no nos da tiempo de hacer acuerdos y el 9 de julio es la última fecha, les voy a empezar a mandar cartas, así lo dijo, a todos los 170 países para ponerles un arancel unilateral del 10 al 70% y ahí se irán enterando de cuánto le toca a cada país, ¿no? Una cosa así como clientes de sus hoteles o algo así,
ese programa de televisión, sí.
Creo que en el caso específico de México no habrá más aranceles, además de aluminio y acero, pero creo también que en la revisión del T-MEC, que se haga el año que entra, vamos a buscar un acuerdo arancelario, que seamos un bloque arancelario. Que si Estados Unidos quiere un solo impuesto, México lo tendrá que replicar a China.
Puede ser eso. Hoy ayer salieron las cifras del Departamento de Comercio. México sigue con todo este desbarajuste de aranceles. México sigue siendo el principal socio comercial de Estados Unidos. Claramente el bloque norteamericano es estratégico. Ahora sí habrá mucha retórica, pero eso está en la realidad, ¿no?
Sí, México. Lo que pasa es que México maquila $5 la hora y los gringos a $35. Entonces, pues por más que quieras, no te puedes llevar la maquila a Estados Unidos de $5, ¿no? Y $5 en México es un sueldo de $16,000, o sea, ganar $5 en México es para los mexicanos un buen sueldo. Entonces, eso se va a mantener. Creo que la polvareda en algunos meses tendrá que bajar y creo que los inversionistas globales verán que México va a seguir siendo socio de Estados Unidos, el socio barato, y tendremos buenas oportunidades de crecimiento.
¡Ah, mira, qué optimista!
Sí, qué bueno.
Porque, sí. ¿Quién sabe cuándo empezarán las negociaciones del T-MEC? Se había dicho que octubre, pero después dijo Marcelo va a enero.
Yo creo que por ahí de marzo, porque Estados Unidos tiene elecciones el próximo año y va a ser como que la cereza del pastel, que Trump diga, miren, Canadá no fue el Estado 51 y México ya paramos el fentanilo y ahora vamos a las elecciones, ¿no? Ya tenemos
T-MEC. Así va a ser, yo creo que sí va a ser. Pues Carlos, qué gusto platicar contigo. Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Gracias, Carlos.
Mari Carmen, buenas
gracias.
Noches. Buenas noches, vamos a un corte comercial, regresamos.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aquí a Fórmula Financiera, la segunda hora, le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve a través de las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Seguimos también en YouTube en el 103.3 de FM y 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Soy Mari Carmen Cortés y bueno, pues soy obligado a iniciar con las cifras del empleo, que no son malas, son pésimas, o sea, y preocupantes desde luego, porque es el empleo formal. Se han creado, ahorita les amo las cifras, pero 6,222 empleos en los últimos 12 meses. Se han caído los empleos en los últimos 3 meses, este mes 46,000, más de 46,000 empleos. Y como decíamos en abril, el pretexto era que porque la Semana Santa el año pasado había caído en marzo, yo era en abril, y entonces no podíamos comparar las cifras. En mayo, porque estacionalmente hay una baja en el empleo en el campo, y en junio ya ni lo justificaron. ¿Por qué? Porque la economía está estancada, la economía está débil y eso no lo quiere reconocer el IMSS, y luego también bajaron 2.9 los patrones afiliados al IMSS, y lo que dice el comunicado oficial del IMSS es que hubo una variación negativa. O sea, Hazme favor. O sea, bajaron. ¿Por qué no se bajaron? Pero bueno, variación negativa de 2.9. Y eso es preocupante. No hay, o sea, se bajaron casi 3% el número de empresas afiliadas al IMSS. Y en 17 de los 32 estados de la República, si son 32, no me equivoco, en 17 hay pérdida de empleos, pérdida, números negativos. Entonces, pues las cifras, Pepe Yuste, buenas noches, te saludo. Y luego esto también en la actividad fiduciaria que anunció la Secretaría de Hacienda, se la quitan a Cibanco e Intercam, les dan con eso, yo no sé si el gol de tiro de gracia, y se los pasan a la banca de desarrollo.
Maricarmen Cortés, ¿con cuál empezamos de los dos? Con
la que te guste. Con, es tu programa, Pepe.
Empecemos con que las dos son buenas, las buenas son como buenas, no son malas, las dos son malas noticias. Lamentablemente, el tema del empleo, en efecto, en el año apenas se va, hay una creación de 87,000 empleos en el año, en lo que va de los primeros 6 meses. Debemos estar creando, nosotros debemos estar creando 1,000,000 de empleos anuales, formales. Van 87,000. La verdad es que esos 3 meses se han perdido 139,000 empleos. Es muy fuerte. ¿Y a qué se debe? Bueno, pues a que ya la economía está estancada. Llevamos 3 meses consecutivos de la pérdida de empleos formales de los que cotizan en el Seguro Social, que tienen obviamente servicios, que lo van a tener servicios médicos, que lo van a tener Infonavit, que lo van a tener Afore. De estos empleos son los que lamentablemente se han perdido en estos ya 3 meses consecutivos. No hemos logrado, en el año pasado, en diciembre, ya se habían perdido 400,000 empleos de manera cíclica. No hemos logrado resarcir esa pérdida de empleos. O sea, sinceramente, sí hay un problema serio que tiene que ver con el estancamiento económico. Hoy, precisamente, la presidenta Sheinbaum decía, bueno, ¿qué trató ayer? Trató ayer con los empresarios, que fue ahí Carlos Slim, la vimos, con varios empresarios importantes, Daniel Servidje, estuvo Antonio Chedraui, Alejandro Soberón, Salvador Daniel, Juan Pablo del Valle, en fin, con todos ellos, ¿qué se trató, entre otras cosas? Bueno, pues les dijo que ahora sí empiecen ya a invertir, que empiecen a invertir fuerte en México. ¿Qué ha pasado? Que para la inversión en México se ha caído. ¿Por qué? Por el tema con Donald Trump, desde luego. Es un problemón serio que tenemos con Donald Trump, entre la incertidumbre arancelaria que nos ha puesto, el Tratado de Libre Comercio, que lo tenemos que es estratégico para México, todo eso ha creado incertidumbre. Y internamente, pues la reforma judicial ha creado también incertidumbre para las inversiones. Entonces, todo esto, pues lo estamos viendo, está estancada la economía y se refleja en el empleo, Mari Carmen.
Y bueno, sí, efectivamente, por más que se reúna y les haga cuchicuchi y les diga que es simpática la presidenta, que inteligente y que maravillosa, no están invirtiendo. Y el Plan México tiene metas muy ambiciosas, muy buenas. Yo creo que ni nadie podemos estar en contra de las metas del Plan México, pero no se están implementando. Ahí están las cifras del empleo. Y bueno, hoy en la Secretaría de Hacienda, a pesar de que suponía que todo estaba bien ya en Intercam y Cibanco operando bajo, porque finalmente que las administra es el gobierno. Y lo que estamos aquí viendo es que hoy está anunciando a la Secretaría de Hacienda que le quitan toda la actividad fiduciaria, toda a Cibanco, que era uno de los principales fiduciarios del país, y a Intercam se la pasan a la banca de desarrollo en forma temporal, cualquier cosa que temporal signifique, y después dice se contará con un acompañamiento permanente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que esta actividad fiduciaria regrese a instituciones financieras privadas, pero ojo, no a Cibanco y a Intercam, sino a otras instituciones. No que todo estaba bien, lo que estamos aquí viendo, Pepe, yo creo, es que supuestamente en el momento que el gobierno está gobernando, administrando Cibanco, Vector e Intercam, pues tendría que generar confianza. Y tan no la está generando que Visa les canceló su monedero electrónico a Cibanco, que fue otro golpazo, y para mucha gente además, ¿eh? Imagínate estar en el extranjero con tu monedero electrónico para sacar dinero, resulta que no tienes, no hay, porque Visa ya no te deja. Entonces sí fue un trancazo, no note, para los usuarios de Cibanco que estaban en el extranjero y que estaban en ese monedero que se llamaba, pues ya no opera, que es eCash, y que era una idea muy interesante. Y ahora el fiduciario, las empresas de los fideicomisos van a estar contentos de que pasen a la banca de desarrollo mientras temporalmente brincan una institución financiera. Esto les va a costar dinero, no les va a costar dinero. No le tienen confianza a la administración de gobierno porque se salen de los fiduciarios. ¿No genera confianza a los gerentes, que los administradores gerenciales temporales?
Sí, que son que cuando entra esta intervención gerencial, por parte del gobierno entra a través de privados. O sea, son privados los que entran a administrar el banco. Pero ¿qué sucede con los bancos, Mari Carmen, con Cibanco y con Intercam? Y es lamentable porque los dos lo habían hecho bien. Cibanco lo había hecho muy bien, sí. Era líder en fideicomisos, era un buen banco. Intercam lo mismo, los dos venían de casas de cambio, se convirtieron en bancos para tener negocios internacionales con Estados Unidos particularmente. Eran mucho de exportación, de negocios de nearshoring, en fin. Todo esto es lamentable que le esté pasando esto, pero bueno, está pasando en particular. Con Cibanco, pues era líder de fideicomisos, era un gran fideicomisario. Ahí Cibanco y varios, veamos, Terrafina sí fue de los primeros, Fibraín fue de los primeros, Fibra 1 fue de los primeros, Macquarie, tú recordabas, no, sí. ¿No? Te fue también todos los fideicomisos.
Porque son más grandotas que cotizan en bolsa que informan, y que pero informan, a veces saber cuántas no, chiquititas, exacto, no sabemos.
Y que sabemos. No. Ahora, estas grandes, yo creo que hace muy bien Hacienda en llevarlas a Anafin, Bancomex, ¿no? Mientras tanto, que se puedan administrar, porque obviamente ya no tienen confianza en lo que va a pasar con Cibanco e Intercam. ¿Por qué no tienen confianza? Pues porque el 21 de julio les cortan ya las operaciones a Estados Unidos. Eso es muy difícil. A pesar de que ellas tengan operaciones con los bancos mexicanos, que se vaya a mantener y se vaya a mantener el SPEI, todo operando de manera medianamente normal en México, pues su principal negocio era con Estados Unidos. Y si les van a cortar ese negocio con Estados Unidos, pues los fideicomisos ven muy limitadas sus operaciones para expandirse, para colocar, en fin, lo ven limitado. Así que Hacienda yo creo que hace bien, lo está pasando hacia Anafin Bancomex, pero de que fue un golpe fuerte, desde luego este, que dio el Departamento del Tesoro al sector financiero mexicano, fue un golpe fuerte, ¿eh? A pesar de que parecían pequeñas Cibanco, Intercam y Casa de Bolsa Vector, en Cibanco era líder de fideicomisos, sí fue un golpe fuerte. Intercam era un banco ya arraigado, a pesar de ser más pequeño, era un banco arraigado. Y en el caso de Casa de Bolsa Vector, bueno, pues es Alfonso Romo, empresario más que conocido, que fue jefe de gabinete de López Obrador. O sea, por donde le veas, fue un golpe fuerte el del Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Y bueno, pues Hacienda está haciendo obviamente manejo de crisis, ¿no? Con esto.
Y pues, sí, indudablemente. Y bueno, hoy en la mañanera, bueno, se ha tocado el tema de la industria farmacéutica. Y el director de IMSS Bienestar, Alejandro Schwartz, culpa ni más ni menos que a Felipe Calderón los problemas de la industria farmacéutica. Parece que llegaron ayer, señores. Tienen 6 años de López Obrador, que fue un desastre. Un desastre. Tuvieron 6 años de Fox, Peña Nieto y López Obrador, 6 años. Y yo le eché la culpa a Felipe Calderón porque fue el que eliminó el requisito de planta. ¿Y qué no tuvieron 6 años ellos para enmendar? Acaban de llegar. Para empezar, no, bueno, ya va a cumplir un año.
No me cabe la menor duda que si la selección mexicana pierde en la Copa de Oro, va a ser culpa de Felipe Calderón. Pues, ¿no? Sí, también. ¿Sí? ¿No? Ahí sí, fíjate que fue un desastre el tema, claro, de la industria farmacéutica. Fue un desastre la compra de medicamentos, fue un desastre el desabasto, fue un desastre cómo se manejó la crisis del COVID. Está siendo donde a mí no me gusta nada que vaya López Gatell a la Organización Mundial de la Salud como representante de México. No me gusta nada, a pesar de lo que diga, porque pues fue muy mal manejado aquí, así que todo esto fue un desastre. ¿Qué ahora se está tratando de recuperar? Sí, pero yo creo que ahí sí ya no puede ser la culpa de Calderón, ¿no? Ahí
sí, ya pasaron 18 años.
Lo están tratando de recuperar de manera interesante, con requerimiento, sí, de planta, con inversiones mexicanas, en genéricos.
Como hay tanta inversión y hay tanto empleo, van a llover. Vamos a ver, o sea, la idea no es mala. La verdad no es mala idea, ¿no? Confianza y certidumbre, bueno, jurídica.
Dales una.
Esta no me gusta.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Julio César Chávez Jr. exhibe en orden de arresto junto a Ovidio.
Eluniversal.com.mx.
Trump firma gran y hermosa ley fiscal. Celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos este 4 de julio.
Milenio.com.
Gasolina magna y diésel sin estímulo fiscal. Suma 13 semanas consecutivas.
Elfinanciero.com.mx.
Empleo tiene su peor junio desde 2020, según datos del IMSS.
Excelsior.com.mx.
Si Ovidio Guzmán inculpa a alguien en México, Estados Unidos debe probarlo. Sheinbaum.
Eleconomista.com.mx.
Donald Trump promulga su emblemática ley de presupuesto en el Día de la Independencia de Estados Unidos.
Ford.com.mx.
Peso termina la semana con un avance de 0.18%.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Guillermo Rosales, que hacía tiempo que no platicábamos contigo, Guillermo.
¿Cómo eres, Memo? Que no quieres estar con nosotros, ¿eh?
Presidente Ejecutivo de la AMDA, Ciudad Mexicana de Distribuidores de Automotores. Primero te presento y luego te reclamamos. ¿Cómo estás, Guillermo?
Guillermo, qué gusto.
El gusto es mío, muy buenas noches, y por el contrario, yo ofendido porque ya no me habían dado la llamada.
Te teníamos abandonado, pero a ver, es que luego nos gana la agenda, pero cuéntanos, ayer se dieron a conocer ayer o antier las cifras de ventas de autos, y otra vez caídas, con Gonzalo Alza ni te marcábamos las caídas, y cuéntanos.
Mira, tenemos un panorama mixto en cuanto a lo que son los resultados en la venta de vehículos ligeros, y me refiero a la distorsión cada vez más fuerte que está enfrentando el registro de ventas de vehículos en nuestro país como consecuencia de la decisión de algunas marcas de origen chino de no entregar su información al INEGI. Y esto nos está provocando que con el reporte de las empresas que sí cumplen con la transparencia y están informando al INEGI, traemos una caída en junio del 5.9%. Esto producto de la venta de 116 mil unidades con la agravante de que se dieron 10 mil unidades fuera de registro. Es decir, si sumamos las ventas no reportadas, en lugar de 116 mil, pues son más de 126 mil, con lo que la caída ya no es del 5.9, sino tenemos una disminución ligeramente arriba del 2%. Y lo mismo ocurre con la radiografía del primer semestre, con las cifras formales del INEGI. Tenemos una disminución del 0.3%, pero hay 52 mil unidades que se han vendido y que no están reportadas.
Perdón que te interrumpa, Guillermo. ¿Por qué no se han reportado estas cifras y por qué sale primero una cifra y luego hay que ponerle estas ventas no reportadas? ¿Por qué no se reportan?
El INEGI hace una gran labor de colectar la información que aportan las empresas automotrices. Sin embargo, no hay una reglamentación que haga obligatorio aportar la información, publicarla, y por lo tanto hay empresas que han decidido no sumarse a la transparencia y a reportar al INEGI. Y por eso es que estas cifras que estoy comentando complementarias son extraoficiales, están circulando dentro del medio y bueno, nos está generando una afectación importante en cuanto a la calidad de la información. Y esto es muy grave, Mari, claro. Y Pepe, porque la información del sector automotor no es únicamente utilizada para definir las estrategias comerciales de los competidores en el rubro automotriz, sino que es la base.
Guillermo, te interrumpo ahí. ¿Cuántas empresas son las que no están reportando? Y ahí no es obligatorio hacerlo ante el INEGI, ante ustedes. ¿Cómo? O sea, ¿pueden ser voluntarios?
En efecto, ese es lo malo que estamos enfrentando, que no hay una norma, no hay una regla que lo haga obligatorio. Y en la medida en la que han llegado algunas de estas marcas de origen chino, pues simplemente no han adoptado el código de transparencia que ha privado en el sector automotor históricamente en nuestro país. Hay algunas marcas que sí, inmediatamente llegaron y empezaron a reportar, como MG y algunas otras, y en contraste algunas otras que están creciendo en el último año y que por eso se va abriendo esta brecha.
Sí,
de
por ejemplo, BYD me llama la atención, Guillermo, siendo tan grande, con tanto éxito en México, ¿no reporta ventas?
Es una de ellas y es la que más pesa dentro de esta ausencia y distorsión de información.
¿Cuántas son las que no reportan?
Mira, no tengo el dato exacto, pero son alrededor de 15 empresas que no están reportando. Cuatro de ellas son las más significativas.
¿Cómo es? ¿Y no podemos dar los nombres, total? ¿Las boicoteamos? ¿BYD y las otras tres?
Pues BYD, Geely, GAC, que no están presentando información al INEGI.
¿Geely y cuál otra, perdón?
GAC.
GAC. No, bueno. Bueno, pues ni hablar. Oye, cuéntanos, para recuperar el mercado ahorita obviamente es parte de la economía mexicana se está estancando, estamos ya casi en 0% de crecimiento, no estamos creciendo. Aún así, se ha logrado mantener cierto dinamismo, ¿verdad?, en las ventas, curiosamente a pesar de esto, hay cierto dinamismo.
Con las cifras consolidadas, estamos todavía dentro de un ligero crecimiento al cierre del primer semestre del 3%. Sin embargo, es evidente que hay una desaceleración muy importante respecto del ritmo del 2024, no se diga del 2023, y esto va en correlación con el comportamiento de la economía mexicana, que se encuentra en fase de estancamiento, con una perspectiva negativa, y lo mismo ocurre con el mercado de vehículos ligeros. Estamos estimando que al cierre del 2025 nos encontremos con una disminución en el orden del 2%, entre el 1 y el 2%, no una crisis, no una catástrofe, pero sí una fase de estancamiento que se vuelve relevante para cada una de las distribuidoras en función a que hay un mayor número de competidores y con el mercado estancado, la venta por unidad de negocio ha disminuido y, por otro lado, estamos en una fase de descuentismo, de guerra de precios, que pues baja también el margen de utilidad de manera importante.
Oye, hoy se dio a conocer, hace también un par de días, un reporte sobre las reglas de origen, el cumplimiento del segundo reporte del USTIC. A ver, ¿cómo lo viste? ¿Cómo es pasando ahí sobre las reglas de origen en el sector automotriz?
Bueno, la síntesis de este reporte deja muy claro que haber hecho más estricta la regla de origen en el T-MEC en comparación con el Telecán no ha incidido en un incremento relevante de la producción automotriz en Norteamérica, pero sí lo ha hecho el incremento de los precios de los vehículos a los consumidores, principalmente en Estados Unidos, y con ello disminuyendo los márgenes de rentabilidad de toda la cadena automotriz, proveedores de autopartes, fabricantes de vehículos y redes de distribuidores. Esto es muy importante de cara a la renegociación que viene del T-MEC y el propósito manifiesto del gobierno de Estados Unidos de hacer aún más restrictiva la regla de origen. Y bueno, pues lo que ya de entrada está pintando también con la imposición de aranceles en la región de Norteamérica por parte de Estados Unidos, y que igualmente está repercutiendo en la rentabilidad de las empresas.
Claro. Oye, Guillermo, ¿el precio de los automóviles en México ha aumentado a pesar del estancamiento del mercado o no ha aumentado? ¿Cómo se ha mantenido el precio de los automóviles?
Tenemos, conforme a los datos del INEGI, en la primera quincena de junio, un incremento del 1.4% en la comparativa anual con la primera quincena de junio del año pasado, y esto significa que en términos reales los vehículos han disminuido su precio. Como consecuencia de lo que yo comentaba, la guerra de precios que estamos enfrentando ante la saturación de la oferta y la desaceleración de la demanda.
Oye, ¿y en todo lo que son los autos chocolates?
Desafortunadamente, la presidenta Sheinbaum no ha tomado la decisión de derogar el decreto que permite la regularización del contrabando automotriz. También grave el que en todo lo que ha transcurrido esta administración no se han publicado datos de cómo va la regularización. Nos quedamos en el último dato publicado el 26 de septiembre, en el que se llevaban ya más de 2,5 millones de vehículos de contrabando regularizados. Nuestras estimaciones apuntan a que en la actualidad estamos arriba de 3 millones acumulados de vehículos de contrabando regularizados, y esto nos está impactando ya con disminuciones de las ventas de vehículos nuevos y también de usados formales en Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Baja California y en Tamaulipas, muy por abajo del comportamiento del promedio nacional.
Sí, desde luego. Bueno, pues ahí están ya los datos. Oye, solo rápidamente, Guillermo, en un minuto, perspectivas para este año. Ya nos decías, muy probablemente hay un descenso, ¿verdad?, en las ventas.
Así es, Pepe. El año pasado cerramos con cifras en el orden de 1,550,000 unidades, incluyendo las no reportadas, y para este año estamos viendo un mercado que puede estar ligeramente abajo de eso.
Pues te queremos agradecer mucho, Guillermo Rosales, presidente de la AMDA. Muchísimas gracias.
Guillermo, gracias. Un abrazo, Guillermo.
Muchas gracias, Mari. Muchas gracias, Pepe. Gracias. Un abrazo. Gracias.
Vamos a un corte.
Si quieres informarte de lo que acontece día a día, no dejes de escuchar Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fútbol, soccer, básquetbol, tenis, golf, béisbol, fútbol americano y toda la información deportiva que quieres saber aquí en Fórmula Financiera con Alfredo González.
Aquí adelantamos la sección de deportes con Alfredo González, porque ahora no vino a dar.
Alfredo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Qué bueno. Oigan, pues el fin de semana, específicamente el domingo por la tarde, tenemos la final de la Copa Oro, ¿no? Okay. O sea, entre Estados Unidos y la selección mexicana de fútbol, que por cierto no ha convencido absolutamente nadie.
Pero va ganando.
Va ganando.
Le ganó a Honduras de un golecito y muy difícil.
Ha dejado algunos futbolistas que han brillado en la selección, por lo menos en esta Copa Oro, como Gilberto Mora, que tiene 16 años. Imagínense ustedes, ¿qué hacían a los 16 años, por ejemplo?
Yo iba al cine.
¿Ibas al cine? ¿Con quién ibas al cine?
Con mi mamá.
Cosita.
Toda fresa, siempre fui toda fresa, ¿no?
Ok.
Fui niña buena.
¿Sí?
No, decías, yo jugaba en la calle Cascaritas, que iba a andar jugando con la selección mexicana.
Bueno, pues este chavo tiene 16 años, ya debutó en la primera división con los Xolos de Tijuana, y obviamente, pues ya es titular, es la segunda titularidad que logra con la selección mexicana de fútbol. Pero bueno, este partido va a ser en el Energy Stadium, allá en Houston. Y atención, porque todavía hay boletos, ¿no?
O sea, no se ha llenado de miedo.
A pesar que sea Estados Unidos contra México, no se ha vendido en su totalidad. Hay que decir que hay boletos todavía en Ticketmaster, que es el vendedor oficial, de $112 a $636. Digamos, traducido, de 2,082 pesos, es el más barato, a 11,863 pesos.
Todo que no se vendía y no baja de precio.
Pues no, caritos, no baja de precio.
Está carito.
No,
comprarte en 12,000 pesos un boleto de.
Sí, para exacto. Pero digamos que alguien que vive en Estados Unidos.
¿Cuánto te cuesta Shakira ya? 8,000, 9,000.
Bueno, por ejemplo, aquí costaban Madonna, como 16,000 pesos hasta adelante de Shakira. O sea,
te digo.
Es una locura. Pero bueno. También hay.
Pero ya algunas... guaca guaca, en fin, había cosas.
Bueno, ¿no?
Bueno, ese es otro tema, dirían por ahí, ¿no?
Aquí le estás viendo cómo le pegan la pelota.
Sí, sí, sí.
¿Va a ganar México?
Yo creo que va a ganar México. ¿Cuánto? Yo creo que va a ganar.
Vamos,
dos.
Un pesito.
Dos por. No, ¿qué pasó?
Un pesito. Pues es
10 pesos. ¿Qué estamos en grande?
El otro día que no estabas con Pepe, ya hicimos una.
Yo gané y nunca me pagaron.
Ya hicimos una apuesta de 5 a 10 pesos. No me acuerdo de qué.
No, Pedro,
no me acuerdo quién ganó, pero creo que nos debemos 10 pesos.
10 pesitos a que gana. Exacto. México, 2-1.
2-1 gana México.
Perfecto. ¿Tú, Pepe?
Sí, igual.
2-1, nos copió la tarea.
No, yo
2-1.
Entonces voy con Estados Unidos aquí. Sí.
¿2-1 Estados Unidos?
2-1 Estados Unidos.
Ok, órale.
Me van a pagar doble, ¿eh? Yo se los les digo, ¿eh? Sí.
Hey, se va a hacer rico. Saliendo de aquí un cafecito.
Bueno, ¿y cuánto? Yo dije 2-1 México.
2-1 México, vamos 2-1. Muy bien. Bueno, hay algunas revendedoras que son oficiales allá en Estados Unidos, que ahí varía el precio. Unos lo venden en $139, otros 149, otros 137, pero aquí, atención, digamos que los de menor precio no varían tanto, pero sí varían los más caros. Ajá. Que son $730 más o menos aproximadamente, que son ya cerca de 13,750 pesos. Ya es una suma considerable. Ay, para ver un partido que no emociona a muchos. A mí sí, porque yo quiero que gane la selección y que llegue bien a la Copa del Mundo, ¿no? O sea, pero eso me lo dice el corazón, no me lo dice la... digamos, la razón.
¿Qué ha pasado? A ver, tenemos a Rafa Márquez ahí, tenemos al Vasco Aguirre ahí, en el entrenador. Hay europeos ahí, los que han jugado en Europa.
Sí.
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? Que estamos en un recambio, me parece, ¿no? Tanto pedíamos que salieran algunas vacas sagradas de la selección nacional. Bueno, algunas ya se hicieron a un lado, como Javier Hernández, como Irving Lozano, ya no volvió Carlos Vela, ¿no? Algunos ya no están. Y otros que básicamente están llegando al seleccionado mexicano, como Gilberto Mora, este chamaco que les decía de 16 años.
Oye, ¿no tiene
Marcel
que tener
Ruiz
una edad mínima de 18 para jugar en
pues
la selección?
No, no. Puede jugar uno de 15, inclusive hasta 14.
Pregunto.
Sí, okay. Justo. Sí puede. No hay ningún problema, porque hay algunos futbolistas, inclusive Lamine Yamal, por ejemplo, de España, que también debutó a los 16 años con España, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, y tiene ahora 17 años.
Y Messi estuvo a los 7 con la selección.
Messi estuvo a los 16 años también con Argentina.
También, igual pelea a los 17 años.
Pelea a los 15.
A los 15.
Pelea a los 15, bueno. Exacto, sí. Sí. No, Pelea era un chamaquito.
¿Este es nuestro chavito mexicano más chavito?
Sí, es el más chamaco. Creo que es un futbolista que ha tenido esta personalidad y ha tenido esta valentía de enfrentar a algunos futbolistas que ya son consolidados. Si bien Estados Unidos viene con una selección, digamos, B, porque no vienen muchas de sus estrellas, pero esperemos que la selección mexicana gane este domingo allá en Houston a las 5 de la tarde. Va a ser el partido, entonces va a ser...
Bueno, nuestra delantera con los Jiménez, ¿es buena?
Sí, pero no me encanta el doble 9. Qué bueno que yo no soy el técnico, ¿no? Pero a mí no me encanta el doble 9.
¿Qué es el doble 9?
Que sean dos delanteros, centro delantero. O sea, son los que, digamos, meten los goles, ¿no? Entonces, a mí no me encanta esa dupla porque no se complementan. Digamos que Santiago Jiménez sale del área para buscar la pelota, pero Raúl Jiménez también lo hace. Entonces, a la hora de que construyen la jugada, ya no hay un centro delantero para rematar. Entonces, pues básicamente, entonces, si le sobran algunos pesitos allá en Estados Unidos o si todavía siguen en México, bueno, pues métale una lanita, váyanse a Estados Unidos, porque ¿cuánto cuesta, por ejemplo, un boleto a Houston? Por ejemplo, un boleto de avión.
No sé qué.
Más o menos, como 6,000, 7,000 pesos.
Como 7,000
pesos. Más o menos.
Sí.
échele, ¿no? Son 12 mil, más el más boleto.
Cerca, está la fecha de viajar, te puede salir más caro.
Sí,
más
entonces, o menos 7, pues tienen.
Si no te quitan la visa, ¿no?
si no nos quitan la visa, si todavía tienen la visa, pues todavía pueden ir a Estados Unidos. Entonces, básicamente, si todavía tienen chance de ir, pues de Ciudad de México se van a gastar. Oye, por lo menos 20 mil pesos.
A las 5 de la tarde,
sí.
Perfecto.
Exactamente. Entonces, la bueno, si les sobra un dinerito, pues ahí está. Oigan, también platicaremos de Fórmula 1.
Es importante.
Recuerde que hace dos semanas, en un podcast en el Paddock con Memo Rojas y Sergio Checo Pérez, el piloto mexicano Sergio Pérez dijo que seguramente en Red Bull estaban arrepentidos por haberlo cortado y por haberlo corrido de la escudería austríaca.
Y que no habían logrado lo que él, ¿no?
Que no habían logrado como él. No dijo ninguna mentira. No. Ninguna mentira dijo Sergio Checo Pérez.
Que no me puede acompañar a Max Verstappen como él lo acompañó.
Exactamente. Creo que los 4 años que estuvo Sergio Checo Pérez fue fundamental para que Verstappen ganara su tetracampeonato. Y atención, hablando de dinero, pues evidentemente...
¿Qué
respuesta? Christian Horner hoy lanza que dice no,
es por supuesto que no. Es como el principal asesor de
Red Bull. Es el asesor exactamente de Red Bull. Dijo no, espérame, no es cierto. O sea, no estamos arrepentidos. Sergio Pérez tuvo una mala segunda mitad de la temporada fue mala para Sergio Checo Pérez y por eso es que decidimos cortarlo. O sea, esa fue la dinámica de Sergio, de Christian Horner, pero es una realidad que a la hora de cortarlo pierdes un piloto de experiencia.
A ver, y dos cuestiones. Checo Pérez sí se va a Cadillac, posiblemente.
Yo creo que
sí. ¿Y Verstappen se va a Mercedes?
Yo creo que yo creo que Max Verstappen se va a ir a Mercedes. Yo creo que
sí. Entonces se va a quedar el Red Bull sin nada.
Se va a quedar sin nada, pero bueno, seguramente van a encontrar alguno. Yo creo que lo que está sucediendo es que Sergio Pérez tiene un precontrato con Cadillac esperando qué sucede con las otras escuderías, ¿no? Mm. O sea, porque es una apuesta fuerte, arriesgada, que llegues con un equipo que no está probado, ¿no? O sea, con una escudería que no está probada en Fórmula 1. Entonces yo creo que lo que tiene es un precontrato con Cadillac. Si no arregla con alguno de los equipos que hoy están en la Fórmula 1, seguramente se va a ir con Cadillac. No creo que regrese a Red Bull.
¿Cuándo?
Eso se define pues prácticamente, digamos, terminando la temporada, un poquito antes de terminar la temporada, allá por noviembre, octubre, noviembre, ¿no? O sea, yo creo que
Verstappen de ser el 4 veces campeón.
Sí.
Le ha ido mal frente a McLaren.
Sí.
No se le ve contento.
No. Porque aparte no tiene un complemento. Esa es una realidad. Hoy no tiene un complemento. Comenzó Liam Lawson y que fue un desastre total. Y luego Yuki Tsunoda, que entre los dos no han ganado más de 7 puntos. O sea, entre los dos pilotos. Entonces, es una locura.
Que es muy difícil manejar el Red Bull, ¿no?
Es difícil, pero tampoco es un es arte marcial, ¿no? O sea, ¿a ti te gustaría manejar un Fórmula 1? ¿Te gustaría manejar un Fórmula 1? ¿Crees que sea difícil?
Yo imagino que sí, porque yo además no manejaría nunca tan rápido, entonces me imagino que debe ser muy difícil. Sí, no, yo creo que sí.
Imagínate, ¿no?
Debe ser. Además no dijiste nada de los pobres chicos que se murieron del fútbol.
Sí,
en Portugal,
desafortunadamente.
Por andar manejando una Lamborghini a esa velocidad.
¿Y sabes por qué desafortunadamente? Porque tenía la asignación por el médico de no viajar en avión. Entonces estaba viajando de Portugal.
¿Por qué no podía viajar en avión?
Porque tenía un problema en el pulmón. Recién lo habían operado. Entonces el doctor le dijo, ¿sabes qué? Pues no puedes viajar en avión. Te recomiendo no hacerlo. Entonces estaba viajando de Portugal a España.
¡Qué barbaridad!
Y de ahí iba a tomar un ferry a Liverpool.
Qué
sí, desafortunadamente
pobre. Digo, ese tema ni dijiste nada.
Sí.
Bueno, ya está la apuesta, ya quedamos la apuesta, ¿no?
Ya quedamos la apuesta. Ya. México gana 2-1, Estados Unidos gana 2-1.
Ya
tenemos asegurado nuestro cafecito.
Y bueno, yo sí quiero que Checo regrese.
Sí, ¿por qué no?
Sí.
Pero bueno, ya nos vamos a Puebla.
Gracias.
¿Solo Puebla es bello o qué?
Eso, por supuesto.
Vamos un poco.
Regresamos con más de Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.15%. Se ubica en 57.977.76 unidades. Índice VIVA sube 0.09%. Se ubicó en 1.169.76 unidades. Petróleo Brent baja 0.73%, quedando en $68.30 por barril. Petróleo West Texas Intermedia baja 0.67% para quedar en $67 por barril. La mezcla mexicana de petróleo no se publica por el feriado del Día de la Independencia en Estados Unidos. Dólar en ventanilla cierra en 19.10 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.62 unidades. Euro termina la jornada en 22.73 a la venta y Centenario en 80.350 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Pues mira, vamos a ver qué va a pasar con el 9 de julio antes, con Donald Trump y los aranceles. Efectivamente, hoy anunció que como ya no le va a dar tiempo de firmar acuerdos, va a mandar las cartas a los países. Es que es Donald Trump, ¿qué podemos esperar de él? Que le va a mandar carta a los países para que ellos ya, para que les anuncie, bueno, a ti, Unión Europea, te voy a dar tanto, a ti te voy a dar tanto. Nos mandará cartita a nosotros y a Canadá, que somos sus socios comerciales. Se pasa el T-MEC por el arco del triunfo.
Sí, sí se lo pasa, Mari. O sea,
por otro lado.
Se lo pasa. Ayer los datos eran claros. México sigue siendo el principal socio comercial de Estados Unidos con 16%, Canadá con 13%, China ya se redujo al 8% como principales socios comerciales. Claramente el futuro de Estados Unidos ya está en el bloque norteamericano, pero con Donald Trump pues es totalmente volátil, ¿no? No se sabe, hay incertidumbre con él, se pasa en efecto por encima del Tratado de Libre Comercio, le tiene sin cuidado el Tratado de Libre Comercio, pero a la vez parecería que los datos muestran otra cosa, ¿no? Que los datos siguen mostrando que pues México y Canadá son sus socios comerciales.
Sí, 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 pese a todo, por eso hoy también hay declaraciones de Canadá, del ministro de Finanzas de Canadá, que decía lo mismo, bueno, nosotros somos los que más le compramos acá a Estados Unidos,
pues sí,
además,
tiene razón.
¿Y por qué nos va a tratar mal? O sea, lo trata Donald, a Canadá lo trata peor que a México, aunque es un big and beautiful dream. Son malas noticias para México. Sube el muro, sube el presupuesto de la autoridad migratoria, el ICE, que es tremendo. Sube también pues todo la construcción para más cárceles contra o centros de detención, porque formalmente no se les llama cárceles contra migrantes. Ya inauguró la de Alcatraz Alligator o Alligator Alcatraz. Y ahora quiere hacer más centros de detención, fortalecer el muro, fortalecer a la autoridad migratoria, fortalecer el presupuesto de la Secretaría de Defensa, bueno, el Departamento de Defensa en Estados Unidos. O sea, sí son malas. Y además el impuesto, que si bien creo que no va a ser tan relevante este impuesto porque solamente para las remesas, que solo aplica para las transacciones en efectivo, pues un trancacito.
No, un trancazote, más bien, sí, sí, bien lo dices. Y bueno, hablando de todo esto, hoy, ya lo comentabas, Mari Carmen, hoy Donald Trump, 4 de julio, que decías, estas cosas le resultan, estas cuestiones le resultan, sí pudo pues promulgar, firmar su ley, la de One Beautiful and Bill, One Beautiful Bill, ¿no? Sí. La única, la más grande, la más hermosa, ley de presupuesto, que es prácticamente su plan de gobierno. Es un plan de gobierno, pues, que es como piensa Donald Trump en la economía, de reducción de impuestos a grandes corporativos, a bancos, a algunos segmentos, reducir los impuestos para que en esa lógica generen más, actividad económica, pero los grandes, y quitar programas sociales, que es el servicio médico de Medicaid, realmente deja a 12 millones de estadounidenses sin servicio médico, que es impresionante, e ir en contra de la migración, ¿no? Con un control fronterizo que no tiene ni ton ni son, dedicarle tanto dinero, pero bueno, está dedicando mucho dinero a este control fronterizo. Ahí está el tema de Donald Trump, cuando además se sabe que pues perfectamente puedes llegar puedes llegar a un tema que suena indispensable, la mano de obra migrante es indispensable para Estados Unidos. Pero bueno, pues es Trump, es también la hipocresía, y la hipocresía se nos nota hasta dentro de su presupuesto, ¿no? Un presupuesto que además se va a endeudar, que ya los mercados están muy dudosos de la deuda que está haciendo Estados Unidos, que está crece y crece, es la economía más grande del mundo, se puede financiar, pero aún así, pues ya los mercados lo saben y el dólar se ha debilitado y los bonos del tesoro, pues se han pedido los mercados más premio para comprar bonos del tesoro.
Y bueno, hoy se publicaron dos datos, aparte del empleo, dos datos preocupantes que demuestran la desaceleración de la economía. Por un lado, la confianza del consumidor vuelve a caer en junio. Se había recuperado en mayo, pero vuelve a caerse en junio. Cayó 1.1 puntos a 45.4 puntos. Y bueno, la menor confianza del consumidor implica menores ventas, menor consumo. Y la otra, Pepe, es el índice de indicadores cíclicos del INEGI, que mantiene su tendencia a la baja en abril. Todavía no se confirma que haya una recesión. Pero pues bueno, que no haya una recesión técnica, el hecho es que la economía va a crecer.
Mira, la economía ya está estancada.
Muy poquito.
Ya está estancada. Podrá no ser recesión en efecto, no tiene la duración ni la profundidad, pero ya está estancada, no está creciendo la economía. Entonces, sí, quizás no es tan grave como podría ser una recesión, pero sí, claramente ya las alertas están prendidas. Creo que esto, bueno, ya la propia presidenta Sheinbaum está pidiendo a los empresarios que ya es el momento de invertir en serio. Ahora sí, en México, le dábamos el dato ayer de la inversión fija bruta, que ha caído 7%, ha caído bastante la inversión fija bruta, que es donde se refleja, y por varios meses ya ha caído la inversión, está cayendo. El indicador de confianza del consumidor, en efecto, pues se perdió ya incluso en términos anuales, 2.2 puntos porcentuales ya está por debajo el índice de confianza del consumidor. ¿Dónde es donde ha caído más este índice de confianza, Mari Carmen, del consumidor respecto de 2024? Bueno, pues fíjate, donde más ha caído es en la situación económica del país comparada con la de hace 12 meses. Todo se cree que es peor, y la situación económica del país dentro de 12 meses también se cree que va a ser peor. O sea, en la situación económica.
Y me regreso a la entrevista que le hicimos hace el principio del programa, bueno, de esta segunda hora, a Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, cuando denuncia que las empresas chinas, entre ellas BYD, que es una de las que más vende, no quiere reportar sus ventas al INEGI. A ver, esto que no creo que vayamos a culpar a Calderón por esto, pero no puede el gobierno exigirle a estas empresas que, como un requisito de sus permisos de importación, tienen que informar sus ventas al INEGI.
Pues fíjate, me llama la atención para mal, ¿no? O sea, la verdad es que lo están haciendo mal estas empresas, BYD, Yenne, Jack, lo están haciendo mal si no están reportando realmente lo que venden al INEGI. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo son cifras oficiales, es cifras para todo el sector, cifras que te pueden ayudar.
No son ventas legales, no son informales.
Sí, no, son ventas formales, oficiales. Lo platicábamos con Guillermo Rosales, el presidente de AMDA, que esto, él sí le ha insistido, esto nos puede ayudar. Por ejemplo, algo que ha estado promulgando el AMDA es evitar los autos chocolate, que son más de 3 millones de autos chocolate. El AMDA ha insistido en que se evite. Se ha insistido mucho en que haya una mayor deducibilidad para los autos. Entonces, cuantas más cifras sociales tengan, mejor. Y si dijeras, bueno, es que les ha ido mal, a BYD no le ha ido mal en México.
Nada, no, nada mal.
Han estado con fuertes ventas, todo. Que por cierto, hasta esta semana, al contrario, esta semana es cuando BYD en Brasil, desde Brasil, su vicepresidenta dijo que ya no van a invertir en México por lo pronto, por cuestiones geopolíticas, Donald Trump. Pero pues, ¿dónde sí están invirtiendo? ¿Es en Brasil?
Sí. Bueno, no habían confirmado que iban a estar en México, estaban como dejándose querer, como deshojando la mano. No solo no habían confirmado el lugar, no habían confirmado si iban a venir o no a México. Y luego con Donald Trump, menos. Y bueno, ya de Tesla ni hablamos, ¿no? De la Gigafactory de Tesla en Nuevo León ni hablamos. Que, por cierto, tache al gobernador y a su esposa por andar presumiendo los 120 pares de zapatos de su niñita de 2 años. O sea, no manches, esas cosas ni para la niña está bien, ni para que presuman, ¿no? El closet de la niña que ni Imelda Marcos lo tenía, ¿no? O sea, como que tú dices, tanta austeridad, tanta ostentación, perdón, no austeridad, ostentación, me pareció como exagerado, lamentable.
¿Y sabes qué? Y los mostró, ahí sí, es una, la verdad es que creo que es mal, los mostró muy frívolos.
Sí, claro.
Una pareja frívola, una pareja
¿qué una bebé política de dos años, muy frívola. 120 paros de zapatos. Todavía la Imelda Marcos, porque era la presidenta, y se los ponía. Pero una niña de dos años.
Muy frívolos que tengas. O sea, ni sabe qué zapato le ponen la niña.
Por eso
en
te digo,
niña, ¿no?
La niña de dos años le da igual. Sí. Bueno, a lo mejor sí escoge entre los blancos y los azules, pero la marca y todo le da igual 120 paros de zapatos.
No. Y bueno, la nota también del día, desde luego, si nos acaba de sintonizar, se dio a conocer como a las 8 de la noche. La Secretaría de Hacienda ya informó que se transfirieron los fideicomisos de Seibanco y de Intercam, los fideicomisos, sobre todo de Seibanco, que tenía muchos, que era líder en fideicomisos, se transfirieron a Anafin Bancomex prácticamente. Esto, bueno, pues tranquiliza obviamente las aguas de estos fideicomisos que tienen mucha relación comercial con Estados Unidos.
Te ha puesto doble contra sencillo que nunca nos van a informar cuántos fideicomisos eran.
No me gustaría apostarte algo que vas a ganar, Marica.
Porque hay un oscurantismo en ese momento.
No creo.
Pero bueno, Pepe, yo estoy buenas noches.
Mari Carmen, hasta el próximo
lunes.
Qué bueno
que te gusta Maricarmen. Tanto la Fórmula 1.
Ay, Mari Carmen, gracias. Compartiéndola contigo, Mari Carmen.
No, pasa conmigo, no pasé ahí, pero bueno, se vale. Ya en la producción de Ana Zapata, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, que también le encanta la Fórmula 1.
Sí,
en los controles técnicos, Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Ari Reyes, Francisco Hernández, Fer Juárez, Paco Huerta, en YouTube Jorge Cruz, se quedan en Telefórmula con las noticias con Juan Pablo Pérez Díaz, y en Radio Con Ya salió el peine con Pei Garza, y nos vemos el lunes.
El lunes, Mari Carmen, gracias.
Buen fin a todos.
Nos vemos, buen fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.